Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo podcast. Bien, segundo podcast consecutivo, voy intentando, ya os digo, recuperar un poco la estabilidad en el podcast, aunque es complicado. Pero bien, dejé varios temas pendientes ayer en el podcast, si no lo habéis escuchado, lo recomiendo, sobre todo. Este también va a estar enfocado un poco en temas de gaming. He visto que ha tenido buena acogida, incluso gente interesada, sobre todo en los temas de los que voy a hablar en este podcast. Así que, pues, a ello voy. En este podcast voy a hablar de la Retro Stone, que ayer ya comenté que pues conseguí que me la enviaran para hacer una review en mi canal de YouTube. Y también voy a hablar del PC gamer que me he hecho de gama media por 150 euros. Que algunos han extrañado al decir gama media y 150 euros, que normalmente no suele ir en la misma frase eso. Pero os voy a contar un poco cómo lo he hecho. Igual algunos no lo considerarán un gama media o lo que sea. Mirando los componentes solo, probablemente no, o al menos eso diría yo, pero, y por precio tampoco, pero vaya, tira los juegos perfectamente, incluso algunos como el Resident Evil 2, con unos graficazos lo tira en todo al máximo, con estabilidad, con 60 frames por segundo en Full HD. O sea, para mí eso yo creo que es gama media, gama baja, yo creo que sería ya no tirando en ultra los juegos, ¿no? Obviamente, este ordenador, que os voy a comentar ahora, no lo tira todo en ultra. De hecho, Grand Theft Auto lo tengo todo al máximo en ultra y lo tira, pero en según qué situaciones tiene unas bajadas de frames bastante, bastante importantes. O sea, no os voy a mentir, ni mucho menos. Pero vaya, le bajas un poco la calidad en algún aspecto, no en todos, que tampoco es que se note demasiado. Y oye, va a las mil maravillas, pero que se puede jugar a todos los juegos, los mejores que ha habido últimamente, se puede jugar perfectísimamente. Bien, pues vamos. Lo primero, voy a empezar por la Retro Stone, que seguramente igual a algunos os interesará. La Retro Stone es como, bueno, es una consola, ¿vale?, que emula un montón de consolas. Tiene una estética muy similar a una Game Boy, ¿vale?, aunque esta obviamente tiene cuatro botones, tiene botones en la parte trasera emulando los L1 y R1 de algunos mandos de consola. Básicamente se compone de una Orange Pi, ¿de acuerdo?, que no una Raspberry Pi, es otra placa que hay en el mercado, que es algo más potente tanto en CPU como en GPU, perfecta para emular, y que esta Orange Pi, pues le han puesto pues una carcasa, una batería, una pantalla, todo esto, para hacerla portátil, y que además también es un poco como la Switch, puedes usarla como portátil, como puedes usarla en un televisor cualquiera por HDMI, dado que tiene salida HDMI la propia consola. También tiene salida jack 3.5, una ruedecita para el volumen, unos botones también para poder calibrar la pantalla a tu gusto, el contraste, el color, el brillo, muy bien también. Luego también un botón de reset, tiene, bueno, es muy completita, tiene un puerto micro USB con el cual se puede cargar por ahí perfectamente o alimentar en caso que la quieras tener enchufada todo el rato para que no se te gaste la batería. La batería, no recuerdo ahora la cifra cuánto es de cantidad, pero sí que jugando, depende de qué juegos obviamente, durante 3 y 4 horas continuas. Yo la verdad no he llegado nunca a agotarla, siempre la he ido cargando porque he hecho alguna sesión de juego igual que me he estado una hora y pico. La única pega, tiene unos LEDs al lado de la pantalla a la izquierda, tiene 4 LEDs, ahí te indican, entre comillas, uno te indica si estás bien de batería, cuando pasa otro te indica que está baja la batería. No tiene un porcentaje en sí, es algo que se le critica mucho a la consola, porque ni el sistema tan siquiera te dice la cantidad de batería que te queda, o sea, nunca lo sabes. Lo sabes cuando empiezas a hacer cosas raras, cuando ya te queda poca batería, ya te lo indica el LED y además la pantalla empieza a hacer como que se va, vuelve, empieza a hacer cosas muy raras, entonces sabes que la batería ahí está caput. Así que, pues no te queda otra entonces ya que enchufar, a dejar de jugar y ya está. Por supuesto, se pueden guardar las partidas perfectamente, guardar, bueno, más que guardar la partida y que luego la cargues, lo que sea, se guarda el estado de la partida. Entonces tú al entrar, o sea, ni se tiene que cargar el juego, ni te tienes que tragar el menú, ni nada. O sea, apagas la consola o lo que sea y luego vuelves a entrar, le das a cargar estado y te vuelve en ese mismo instante del juego donde estabas. Se puede hacer un poco de trampa con ello, ¿no? Pero está muy chulo también eso. Otra pega es la forma de apagar e encender. Tiene un interruptor on-off en la parte de arriba, muy típico, ¿no? Muy retro, diría yo también, que tiene una pega. A la hora de encenderla, muy bien, pero a la hora de apagarla, no es precisamente una muy buena opción. ¿Por qué? Más que nada porque no la puedes apagar directamente, porque apagas todo, le cortas el suministro eléctrico y te jode directamente. Lo que se queja mucho, y yo también, es que tienes que ir al menú, darle a apagar con el ordenador, y luego ya tienes que directamente ese botón ponerlo en off. A ver, una tontería, ¿no? Obviamente, pero que estaría mucho mejor, ¿no?, que le des al off y que entonces automáticamente hiciera un apagado normal y corriente del sistema, no que se apagara de golpe, que eso es perjudicial al final para la tarjeta microSD, que efectivamente es donde va el sistema metido. A mí me ha venido con hay dos packs, hay uno con una tarjeta de 16 GB y otra con 32 GB. A mí me han enviado la RetroStone con 32 GB. Te tiene, o sea, solo hay esos packs, o sea, no la puedes comprar sin microSD, cosa que encuentro algo mal, porque si yo quiero meter una microSD mía, al final te tienes que gastar un extra de dinero en pagar la microSD sí o sí. Pero bueno, al fin y al cabo el vendedor pues es la opción que ha tenido y ya está. Además son microSD personalizadas, que pone también RetroStone y demás, bueno, un poquito así para hacer la gracia, supongo. Yo al final he optado porque estos días ha salido, no me quedaban por casa de 128 GB de microSD, suelo tener bastantes microSDs por casa metidas a todo, pero no tenía ninguna que fuera tan grande porque, bueno, ahora explicaré un poco cómo he ido con esto. Pero me compré una de 10, por 17 euros que salió en Amazon, bueno, y aún de hecho está en ese precio en Amazon, una SanDisk, la típica, que es la con clase 10 A1 y todo, por 17 euros, y me ha llegado justo hoy. Estos días he ido tirando con la de 32 gigas que me venía, con la propia RetroStone, y bueno, es más que suficiente, ¿eh? Si no le metes muchos juegos de PlayStation 1 ni Dreamcast, que son los que más ocupan, o Nintendo 64... Los otros, o sea, puedes tener miles de juegos sin problemas, ya os digo, con 32 GB. Pero bueno, con 128 vas más sobrado, le puedes meter muchos más juegos, sobre todo de consolas grandes, que también pues hace gracia jugar, ¿no? Con la Nintendo 64, la PlayStation 1 y demás, pues es normal que también queramos meterle un chorrocientos juegos de estas consolas, y con 128 GB pues vamos más que sobrados. Hoy, de hecho, ahora estoy aún transfiriendo juegos, porque yo la Raspberry Pi, yo la tenía montada con una microSD de 128 GB, con una imagen de Recalbox, la cual ahí, pues en esta imagen directamente, ya venía con todo, venía con los juegos, todo preparado, era quemar la imagen en la microSD, meter en la Raspberry y empezar a jugar. Entonces, aprovechando esto, los juegos que hay ahí metidos, que hay un montón y todos, la mejor selección de juegos para cada consola, y como que son los mismos emuladores que hay aquí en la RetroStone, ¿vale? Al fin y al cabo es más de lo mismo, pues al final lo estoy cogiendo todo ahí, las ROMs de los juegos. Lo estoy metiendo en la RetroStone y ya está. Pasa que de Dreamcast, por ejemplo, en la Raspberry no tenía ninguno, así que me he bajado algunos y los he metido directamente a la RetroStone. De PlayStation, es que esa imagen estaba muy enfocada a PlayStation 1, entonces fijaos que de 128 GB que ocupa la imagen, 81 GB son de juegos de la Play 1, para que os hagáis una idea. Y de las otras plataformas hay chorrecientos juegos también, pero de la Play 1 no es la que más cantidad de juegos tiene, pero lo que ocupa sí, obviamente, claro, igual cada juego te ocupa, hay algunos que ocupan 500, 600 megas y alguno que ocupa 1 giga directamente entero, como Gran Turismo, por ejemplo, ocupa 1,2 gigas, tal cual, la ROM. Así que se la estoy metiendo a la RetroStone, pero los de la Play 1 estoy metiendo unos pocos, como los Crash, los Spyro y poco más. No estoy metiendo ninguno más, por el simple hecho de que al tener la PlayStation Classic, de esa manera que la tengo con un hack, que le meto más juegos, prefiero jugarlos directamente en la PlayStation Classic, y hay juegos que como estos, igual que la Dreamcast, la Nintendo 64, que se tienen que jugar en pantalla grande. En el modo portátil, juegos como Crash y demás, más de plataformas, sí que se puede jugar perfectamente, pero hay otros que es algo más incómodo, sobre todo si necesitas el L1, R1 y estos botones, que aunque la RetroStone los tiene, es algo incómodo, no es lo mismo que jugar con un mando. Y claro, es verdad que también los podría meter y jugar en una tele con la RetroStone conectada por HDMI, pero obviamente, al tener la PlayStation Classic me parece un poco tonto, así que prefiero aprovechar toda esa memoria para meter juegos de la Dreamcast directamente o de otras plataformas, pero bueno, que tampoco de las otras plataformas no me falta ninguno, así que tampoco me hace falta mucha más memoria, pero prefiero de la Dreamcast, una consola que me encanta también, En la Play 1 con la PlayStation Classic ya tiró. Y aquí pues tengo algunos metidos, obviamente. Porque bueno, es lo que hay y ya está. También emula la PSP. La PSP, que de estos tengo que descargar alguno. Porque tampoco tenía, no tenía ninguno en esta imagen. Pero bueno, que hay un sinfín de emuladores para dar y tomar aquí en la consolita. En fin, hablando claro. Pues eso, con la tarjeta de 128 GB. Y pues la verdad, creo que solo hay un juego que me haya dado, bueno, dos, el Soul Calibur en Dreamcast. Es jugable, pero bueno, medio. La verdad es que no es que sea el más fluido del mundo, pero que es normal, estamos hablando de una consola. De hecho, en Raspberry Pi la Dreamcast no va muy fina. Hay juegos que en la Raspberry Pi, bueno, están ahí, pero en cambio, en aquí, al tener este extra de potencia, pues funcionan, pero bueno, hay juegos como Soul Calibur que no. Y hay el juego de 007, uno de los más famosos de Nintendo 64, que ni en la Raspberry Pi ni en ningún lado. Esto lo voy a emulador directamente en PC, porque la RetroStone tampoco puede emularlo. Va bastante mal, o sea, va a trompicones, se nota, hay muchos tirones. En cambio, los restos de las Nintendo 64, como los Zelda, Super Mario 64, Mario Kart 64, todos estos funcionan a la perfección. En cambio, este, curiosamente, no va. O sea, bueno, no es que no vaya, es que, bueno, en definitiva, que es un poco extraño en sí. Y todo esto va con una imagen Retro Orange P. La micro SD viene vacía, o sea, todo viene sin sistema. Tienes que seguir las instrucciones de la página oficial, instalarle la imagen de Retro Orange P. Hay varias, ¿vale? Una más completa, otra menos incompleta en cuanto a emuladores y BIOS y todo ya. Pero los juegos los tienes que meter luego, las ROMs. Eso igual es lo... A ver, hay muchos packs de ROMs que os podéis descargar directamente, los metéis y fuera. No voy a mentir, o sea, es fácil. Yo, por ejemplo, los estoy sacando de esta imagen que tenía de la Raspberry Pi, ¿no? Ya los tenía de antes. Pero sí que es verdad que puede ser algo engorroso, pero claro, si vosotros, yo porque los quiero tener todos ahí metidos, ir jugando, ¿no? Pero habrá alguien, pues mira, que igual meterá 20 de alguna plataforma, no sé qué, irá jugando y ya está, ¿no? Los querrá tener todos ahí. Descargar las ROMs, la gran mayoría no ocupan demasiado, descargarlas es muy rápida, hay páginas dedicadas solo a ello. La mayoría, bueno, hay muchas que solo están en inglés, pero bueno, es lo típico, y en español las podéis encontrar, o algunas que están traducidas directamente. Ya os digo, podéis, es fácil encontrarlas en internet, hay muchos packs de ROMs también que podéis descargar de golpe. Hay de todo. No es nada dificultoso utilizando Google descargarlo. Es claro, hay gente que se queja, es que no viene en el sistema instalado ni nada. Bueno, tampoco no pasa nada. ¿Qué más? Una de las cosas también que más han criticado es la pantalla. Y me voy a explicar. La Orange P tiene dos salidas, ¿vale? Tiene la salida analógica y la salida digital, ¿vale? De imagen hablo. La salida digital se ha utilizado para el puerto HDMI, obviamente. Un puerto HDMI para que tú puedas conectar la RetroStone directamente a una televisión y pues, verlo todo nítido en HD y todo perfecto. La pantalla está conectada a la salida analógica, una pantalla de 3,5 pulgadas. No es la típica pantalla IPS, HD, super guay, super chupi, que se ve todo en HD y madre mía, ¿no? Que parece un móvil, no. Lo han hecho expresamente, han puesto esta pantalla y muchos se quejan de que tiene poca definición, que se ve como raro, ¿no? Sobre todo los menús, que a las letras pequeñas ni tan siquiera se puede leer lo que es esto, pero es que lo que pone. ¿Pero por qué? Porque los creadores de la RetroStone lo han hecho expresamente para emular las pantallas en las que se jugaban estos juegos retro de antes, ¿vale? La más nueva igual es la PlayStation 1, por ahí. Todas estas, hasta ahí, todas se jugaban con las típicas teles de culo, con culo, las de tubo, ¿vale? Bueno, ya me entenderéis, las de antes. Y es para recrear esa experiencia. Y realmente es donde lo consiguen y donde mucha gente esto lo valora y dice, es que es por eso, que es la mejor, digamos, Game Boy retro o clásica o consola retro. Por eso. Y hay gente que no le gusta, que quiere una pantalla en HD, que lo quieren todo muy bonito. Yo soy más partidario de una pantalla así, que sí que es verdad, que no tiene una definición, o sea, hablando claro, tiene una definición de mierda, o sea, estás por los menús de los emuladores y no ves las letras pequeñas, son ilegibles, Pero después en los juegos cambia totalmente. Ves los juegos realmente como se vería una pantalla de las de antes. Y te dan una cierta nostalgia, ¿no? Es donde te metes, te sumerges más en un espíritu retro, que le digo yo, y donde realmente ves el potencial de esta consola. Y por eso, pues por lo bien que va, por la pantalla y por todo ello, pues es donde realmente pues los 146 euros que cuesta con la tarjeta microSD, hay gente que lo encuentra caro, la gente que realmente lo valore, realmente no es para tanto. Y es que, si os fijáis, compraros una plaquita de estas, más los botones, más la pantalla, más la batería, más, ¿qué más? Bueno, las carcasas y todo el rollo, y montarlo, se va a más de ese precio. Porque yo en su día miré de hacerme alguna consola así con una Raspberry Pi, con la que tenía. Y me suponía comprar las baterías, lo que he dicho, comprar la placa, la Raspberry Pi, son 30 y pico euros. La microSD, bueno, la podíamos contar, pero no la cuento. Vas sumando y al final llegas al precio que va la RetroStone o más, aparte del tiempo invertido. Que sí, que es más bonito montártelo tú y toda la pesca, ¿no? Y probablemente igual dirías, vale, yo me cogería una pantalla mejor, una pantalla HD ahí, buena. Bueno, claro, pero la pantallita ya de 3,5 pulgadas, no sé qué, igual ya te cuestan, te cuesta 20 euros o por ahí, bueno, en fin. Lo bueno que tiene también, tiene 4 USBs, que no lo he dicho, 2.0, por lo que he visto, tiene puerto Ethernet también para conectarla. Además tiene modo escritorio y también en el sistema, en la Retro Orange Pi, viene con Kodi, aparte del modo escritorio. Modo escritorio básicamente es un Linux, el cual si le enchufas un teclado y ratón se puede utilizar tal cual. Y luego, como decía, aparte el Kodi también, el centro multimedia, para si metes un disco duro y demás, pues puede reproducir películas y todo. Yo no lo uso nunca eso, porque ya para eso tengo otras cosas, esto está destinado a jugar, para nada más, pero si hay alguien que pues requiere de un código o una cosa así, pues lo puede aprovechar, por supuesto. Y la forma de meter los juegos no es del todo fácil, o sea, no es un cacharro que lo conectes al ordenador y se monte una unidad de disco y tú puedas importarlos y ya estás del ordenador, o pues, bueno, coges la microSD y lo metes a la microSD del ordenador. No, no, esto no va así. Esto has de entrar por modos en el modo escritorio directamente en la Retro Orange Pi, conectar teclado y ratón y a través de los otros USBs tú conectas la unidad extraíble que quieras y desde ahí importas los juegos. Que es lo que estoy haciendo yo con la microSD que os digo de la Raspberry Pi, le estoy importando los juegos desde ahí, desde la carpeta ROM se los voy metiendo. Para mí es cómodo, no requiere un ordenador de por medio ni nada. Ahora, en cierto modo, pues claro, al final tienes que bajarte la ROM desde el PC no sé qué, pasarlo a un pendrive, luego ese pendrive, que lo he hecho con algunos juegos de Dreamcast, y luego pendrive conectarlo a la RetroStone y entonces pasarlo. Cuando sería tan fácil como cojo la microSD, lo enchufo al ordenador, copio, pego los juegos y luego la meto a la microSD otra vez en la RetroStone y ya está. Pero bueno, no es así. Tiene su manera. Al fin y al cabo es como, aparte, si es una mini consola también es como un mini ordenador. Al igual que una Raspberry Pi la puedes usar como tal. Así que bueno, yo creo que es medianamente entendible. Y la sensación al jugar y todo, los botones a mí me encantan, se juega muy bien con ella, la gran mayoría de juegos. Ahora, como digo, hay juegos de Dreamcast, juegos de la Play 1 y todo, más en 3D, que a ver, son jugables, te lo pasas bien, pero obviamente te faltan ahí un joystick o algo así. Aún así, de todas maneras, se le pueden añadir joysticks, además que vienen otros botones en la caja propia de la RetroStone. Haciendo agujeros en la propia carcasa y demás de la RetroStone, se le pueden instalar unos joysticks o incluso otros botones extra. Yo no lo voy a hacer porque no lo veo necesidad, pero hay gente que se lo ha hecho, ojo. Además te vienen botones intercambiables y todo de otros colores, pues si los que vienen no te gustan. Bueno, es lo que hay, tampoco, no lo veo nada grave. Y otra cosa que, la gran mayoría de cosas me han gustado, otra cosa que me ha gustado, es, por lo que vale, a ver, no lo encuentro caro, pero pienso que al menos podría meter un cable, al menos a mí no me ha venido, un cable micro USB. Se presupone que casi todo el mundo tiene, bla, bla, bla. Pero bueno, yo porque tengo 800 en casa de cables micro USB, pero claro, habrá gente, igual una persona que ha utilizado iOS toda su vida, no ha tenido nunca un cable micro USB en casa. Entonces ya tienes que comprar uno, buscar uno, ¿no? Para poder cargarla, porque en la caja no viene. Te viene los manuales y la consola secas, punto. Ya está, no viene nada más. Bueno, para mí es más que suficiente porque le pongo un cable y ya está. Pero vaya, no sé, igual a mí es que en mi unidad, mira, no ha venido, ¿no? Por error, pero bueno, tampoco me voy a quejar. ¿Es recomendable o no? Si queréis jugar a juegos retro y olvidaos de montar cosas y demás, meterlo en los juegos y ya está, es vuestra consola. Tener una consola portátil, una consola que se puede conectar a una pantalla y jugar, jugar a varios jugadores a la vez también, le conectáis varios mandos y poder hacerlo perfectamente por USB. Tiene wifi también integrado, por supuesto, o sea, tenéis de todo, tenéis múltiples posibilidades. Habrá gente que dirá, wow, me monto una Raspberry Pi y ya está, y me meto una carcasita y fuera, que es lo que hice yo en su día, que la carcasita me costó apenas la que imita una NES Mini, vale 10 euros, la Raspberry me costó 30 y pico, y por 50 euros, bueno, sin contar la microSD obviamente, tenía una consola montada perfectamente. Bueno, depende. Yo la recomiendo, la RetroStone. Ya os digo, haré un vídeo dentro de poco analizándola, una review, y ahí dejaré links y demás para que podáis entrar y podáis comprarla si queréis. Ya os digo, es un coste alto, pero pienso que al que le guste este tipo de juegos, a la gran mayoría que les gusta, no lo encuentran nada cara. Porque al fin y al cabo, a ver, esto vale lo que vale. Lo que no pueden hacer es regalártelo. De hecho, hay consolas chinas mucho menos potentes, que de hecho yo compré una, la RS... 07, no me acuerdo ahora bien cuál era el modelo. Es una que, de hecho, es la que utilizaba como consola portátil retro, pero que es mucho menos potente. Juegos de Play 1, olvídate. Juegos de Nintendo 64, olvídate. Juegos de la Dreamcast, olvídate. Pero que el resto, Mega Drive y todas estas, funcionan perfectamente. Y es una consola muy buena, pero me costó 50 euros. Ojo, pantalla más pequeña y todo, obviamente. Pero me costó lo suyo, claro. Entonces, bueno, esta pues va un paso más allá, ¿no? Te lleva toda la potencia de la Orange Pi para llevártela donde te da la gana, no sé. Vaya, en fin, que muy bien, que el que al que le guste un poco todo esto de lo retro, os digo, le va a encantar esta consolita. Y ahora sí, ha llegado el momento, perdón. Vamos a hablar de ordenador que he montado. Por 150 euros, muy bien, ya os digo. En fin, vamos a hablar sobre ello, va. ¿Qué es lo que he hecho? Porque muchos estáis un poco ahí. Ah, ¿qué ha hecho este? Por 150 euros, yo también quiero, ¿no? Claro, un gama media ahora, un ordenador gama media, te tienes que gastar, hombre, pues igual 500, 600 euros, todo nuevo, obviamente, te los tienes que gastar sí o sí. O sea, no te queda otra. O para jugar juegos ahí en calidad alta, ultra, a 60 frames por segundo, Full HD, te tienes que gastar lo suyo también. Claro está. Y es verdad, pero yo no estaba dispuesto a gastármelo. Hay un montón de vídeos en YouTube de PCs low cost y todo radica en buscar componentes de segunda mano. Yo creo que, al igual que en los móviles, ¿no? Pero bueno, las componentes de segunda mano, aunque tengan su uso y todo, yo creo que son más que utilizables hoy en día. Hay gráficas de hace tiempo. Pues que son muy potentes, como puede ser la Nvidia GTX 960, 970, que tiran los juegos ahora mismo también en una calidad realmente muy alta. O sea, no te hace falta tener la RTX 2080 para jugar a Grand Theft Auto en una calidad buena o al Fortnite. No hace falta. O sea, la mayoría, muchas gráficas de hoy en día o de antes, de las buenecillas de antes, te lo tiran perfectamente en una calidad realmente muy alta. Ahora, la tasa de frames no será lo mismo, o dentro de un tiempo, los juegos que salgan más adelante, pues la gráfica esta se te va a quedar atrás, por supuesto. Pero bueno. Así que yo, ya os digo, vendí los Hackintosh que tenía. De hecho, no sé si los dos fueron a parar a oyentes del podcast, cosa que me alegré muchísimo. Espero que les funcione bien. Y bueno, yo hice una compra, ¿vale? Os lo voy a confesar, eso no lo expliqué, pero me salió mal. Mi idea era sustituir los Hackintosh y todo por un MacBook Pro de 2012. Y bueno, diréis, os pondréis la mano a la cabeza más de uno. Ya sabéis, yo siempre he editado con iMovie, he editado con Mac y bueno, siempre me ha gustado Mac en sí. Como que tampoco ahora he disponido de un dinero que digas, madre mía, y como que cerramos de la oficina y todo ese rollo que tuvimos, que me salió mal con mi ex socio. Pues bueno, vendí las torres que tenía y todo, y claro, necesitaba un ordenador. Y me puse a mirar, y lo que más recomendaban era el último MacBook Pro que tuvo CD y que tenía, pues para poder hacer un upgrade, poder subir la RAM, poner SSD y todo. Y me convenció mucho, sinceramente. O sea, y compré uno que ponía que era MacBook Pro 2012, nevada y todo, pero cuando me llegó resulta que era un 2011. Aunque la caja era un 2012, era de un MacBook Pro 2012, bueno, y lo compré por menos de 300 euros, que es un dineral, ojo, ¿eh? Pero, bueno, iba bien y todo, con SSD y todo, era una maravilla ese ordenador. Y luego ya quise comprar, pero me devolvieron el dinero, hice la devolución y todo, que fue a coste cero, por supuesto. El vendedor no me puso ninguna pega. Yo no sé si lo envió a ver si colaba, y si no, pues ya se lo devolvía, no sé. En menos de una semana tenía el dinero de vuelta y ya está. Y al final, después de mirar, a ver si me salía alguna oportunidad más, estoy a punto de comprar otro Mac, pero al final desistí, porque al final pues, me enviaron algún portátil desde el de Huawei, me enviaron también el en HP y todo. Empecé a editar en Windows con DaVinci Resolve y bueno, me he acostumbrado más o menos, salen bien los vídeos, fácil de editar, igual que en iMovie, así que digo, va, el Mac al final solo quieres para eso, así que ¿para qué gastar de 300 euros en algo de hace 7 años? Total, si puedes tener esto. Así que entonces, hace un par de semanas, mirando vídeos de estos, me picó gusanillo y dije, como, y también entre el trabajo que hablas, ¿no? Trabajo de informático, al fin y al cabo hablamos de ordenadores. O sea, ya de por sí, en vez de no hablar de cosas del trabajo o de hablar de otros temas que no tengan nada que ver con con lo que haces trabajando, que trabajas con ordenadores y todo, al final seguimos hablando de ello. Pero bueno, hablamos de PCs gamer y uno me decía una cosa, el otro, y yo dije, o sea, pues mira, y saben que tengo lo de YouTube y todo. Y dije, va, mira, voy a intentar montar uno. Voy a ponerme un límite de 150 euros. Empecé a mirar vídeos. Vi configuraciones que estuve mirando también de intentar imitar. Y bueno, alguna me salía bastante bien. Pero pensaba, hostia, no sé si será lo suficiente potente o no sé si puedo mejorarlo. Y efectivamente, al final, aunque en un principio quería gastarme 100 euros, pero también fue como un reto personal. O sea, realmente podía gastarme algo más, pero era un reto personal. Dije, claro, podía haber cogido. Y si me hubiera gastado los 300 euros que me hubiera gastado en el Mac, vamos, me podría haber montado un ordenador directamente con piezas nuevas y alguna de segunda mano, mezclándolo un poco por ahí, ¿no? Pero al final dije, va, 100 euros. Luego lo subí un poco a 150 porque encontré un chollazo en eBay que aún no me lo creo. Y resulta que era un HP 6300 Pro MT. Este ordenador se vendía en eBay por el módico precio, y no de puja, sino en cómpralo ya, y no sé si aún estará, porque había bastantes unidades, por el módico precio de 44 euros. Y ojo lo que trae. Lleva un i3 de tercera generación, el 3220, que tiene dos núcleos, cuatro hilos, a 3,3 GHz, que es prácticamente el mismo rendimiento que da hoy un Intel Pentium G4560, el procesador más conocido para montarte un ordenador low cost de gama baja media, aproximadamente, que se suele juntar mucho con una GTX 1050 o 1050 Ti. Bueno, vi esto y dije, bien, pero es que además llevaba 8 GB de RAM DDR3, un disco duro de 250 GB, que esto era de menos, una fuente de alimentación de 320 vatios, la caja enterita, USB 3.0, Ethernet Gigabit, todo me convenció, pero por el precio de 44 euros, ojo, 44 euros, puedes tener un ordenador que si le metías un SSD, que ahora la verdad es que los SSD están tirados de precio, con un SSD podías montarte ahí un ordenador que para cualquier persona humana en el mundo que utilice ordenador para navegar por internet, lo típico, por 44 míseros euros puedes tener un pepinazo. Porque es un ordenador muy capaz, porque ese procesador es bastante potente. No está, aunque sea un i3 y de tercera generación, da igual, está en potencia muy bien. Muy bien, de verdad. Y luego encontré una oferta, estuve mirando muchas gráficas, tanto de segunda mano como nuevas, estoy mirando muchas opciones. Y dije, ¿hasta dónde podremos estirar esto? Pues efectivamente, estuve mirando y mi primera opción fue una GTX 750 Ti. Una gráfica que de segunda mano suele costar unos 30, 40 euros aproximadamente. No demasiado. Baratita, que tiraba los juegos, bueno, era eso, pero era gama baja. Eso era para intentar irme a los 100 euros y no gastarme más, punto. Pero aún así, buscando... Había un chollo que estaba vigente desde hace unos días y que lo había visto, pero me acuerdo y dije, ¿aún estará el chollo? En Coolmood estaban liquidando tarjetas gráficas de AMD. Concretamente, aunque eran destinadas para minar bitcoins, estaban con dos gráficas liquidando. La AMD, ahora a ver si me voy a hacer yo el lío, la RX 470 creo que es, iba a decir RTX, pero no, es RX 470 y la 570, la 470 por 79,90, con 4 GB de DDR5 y una potencia que es, bueno, es equiparable a una NVIDIA GTX 1060, que al fin y al cabo es la gama media que tiene ahora mismo pues NVIDIA, o bueno, una gráficas de gama media, básicamente. Y más potente, obviamente, que una GTX 1050 Ti, que es la que tuve yo de antes y que en su día me costó 140 euros, ojo. Y por ese precio dije, a ver qué tal irá combinándola con este procesador i3-3220. Y miré y efectivamente da una combinación que, aunque en algunos sitios decía, bueno, puede que en alguna situación pueda dar cuello de botella, pero no debería darlo, y miré combinaciones y todo. Hay benchmarks en internet que tú puedes combinar el procesador con esa gráfica y te dice la tasa de frames media y la más alta que te puede dar en los juegos actuales según la resolución que pongas y la calidad de gráficos. Y miré, y la verdad que daba una tasa de frames en Full HD en la gran mayoría de juegos, buenísima, muy alta. Así que dije, comprar, tal cual. Así que la compré. La única preocupación que tenía era que me pudiera caber perfectamente en la caja. Y es que me dio varios problemas esta gráfica, o el ordenador en sí. Porque cuando me llegó todo, yo compré una fuente de alimentación de 500 vatios. ¿Qué pasó? Cuando la compré... Tonto de mí, no pensé que los ordenadores HP son placas propietarias, al igual que la fuente de alimentación es propietaria. Así que cuando quise meter la fuente de alimentación me di cuenta que los conectores eran totalmente distintos, eran propietarios de HP, no eran generalistas. Así que he tenido que devolver la fuente de alimentación, pero investigando un poco me di cuenta que con la 470, la AMD, aunque iría muy justo, pero que funcionaría a la perfección la fuente de alimentación de 320 vatios que lleva el propio HP. Así que bueno, me la jugué y tuve que comprar un adaptador de 2 SATA al cable de 8 pines para poder metérsela a la RX 470 y entonces ya alimentarla perfectamente porque necesita alimentación externa y ya pues funciona a la perfección. Probando, al final pues he instalado un montón de juegos. He probado desde Grand Theft Auto 5, el Fortnite, el Battlefront 2... el Resident Evil 2, que es lo que más he jugado, y absolutamente todos los tira a la perfección en calidad alta ultra, en Full HD. Siempre he jugado en Full HD. El Fórmula 1 2018 también lo he probado, y efectivamente también lo tira en calidad ultra. O sea, el Resident Evil 2 y el Fórmula 1 2018 los tiran ultra. Ambos, sobre todo el Resident Evil 2 lo tira, que por cierto es un juegazo, lo tiran 60 frames por segundo en todo momento. Y no tengo ningún tirón ni nada. Y lo he estado también todo monitorizando, he mirado la CPU si no fuera demasiado al límite. Y aunque la GPU siempre va a fondo, va a full para tirarlo a esa resolución y a esa calidad, la CPU siempre suele estar entre un 60% aproximadamente y siempre está a una temperatura bastante normal. Así que nunca he tenido ningún problema. Un ordenador que va como un tiro y que además lo voy a hacer un upgrade dentro de poco, que va a ser un 8 GB más de RAM, ¿vale? Porque también lo voy a utilizar para virtualizar y todo y me gustaría. Además también, obviamente, le di varios extras, porque sumando los 44 euros más los 80, ojo, sumamos 124 euros. Yo le metí un SSD que tenía por casa, yo no me lo gasté, pero me lo gasté en su día, de 240 gigas, que ahora mismo, pues mira, hace nada en Telegram he visto una oferta por 30 euros. Sumándole eso, ya os digo, os vería 154 o así, en caso de que le queráis meter un SSD de 240 GB. Si compráis uno de 120 para solamente meter el sistema, que es lo que tengo hecho yo, aunque con 240 GB voy más que sobrado, os va a costar menos, por 20 euros, 19, incluso si compráis en AliExpress ya el SSD ya os coronáis por eso, 17 euros así, lo encontraréis y os estaréis en el límite. Luego, tener los 250 GB que vienen en el propio disco duro del ordenador. Claro que si vais a jugar a un montón de juegos, vais a tener muchos juegos instalados. Yo, por ejemplo, le metí un disco duro que tenía por casa también de 1 TB. Eso ya es opcional. Yo con el disco duro igual, a ver, si soy más de jugar uno o dos juegos, incluso, bueno, 4 juegos de los grandes, de los pesados, de 50, 60 GB, puedes tenerlo metido en el ordenador. con ese disco duro, incluso si el SSD depende de la memoria que tenga, ¿no? Yo es que tengo bastantes, así que bueno, necesitaba un poquito más de memoria, pero no lo he contado como gasto por eso mismo. En definitiva, le juntas un SSD, la RAM, yo sigo tirando con 8 GB de RAM y juego perfectamente, o sea, no me ha hecho falta meterle más, aunque voy a meter más porque, bueno, me gustaría, pero que no es necesario. Así que por ese módico precio de 150 euros podéis tener un ordenador muy capaz hoy en día, pero muy, muy capaz, de verdad. Y en las ya no solo para jugar, sino en las tareas cotidianas, va a las mil maravillas de este ordenador. El típico Google Chrome, incluso he llegado a virtualizar. Por eso también, yo por trabajo, pues virtualizo en casa y hago y aprendo cosas, soy un poco autodidacta, y pues en informática pues vas aprendiendo y hago pruebas a través de las máquinas, a través de máquina virtual. También edito los vídeos ahora con este ordenador y he notado un cambio bastante grande. Yo, por ejemplo, estaba editando ahora con el Huawei y el MateBook D o con el MateBook X Pro, que también edité, y edita este mucho más rápido gracias a la gráfica que tiene. Así que, y no he tenido problemas ahora de editar, que antes me acuerdo que con las gráficas que tienen estos portátiles, el DaVinci Resolve me decía todo el rato que tengo memoria escasa en la tarjeta gráfica, no tengo memoria, tengo memoria. Me saltaba un aviso todo el rato que tenía que quitarlo. En cambio, en este ordenador no me pasa, o sea, va, ya os digo, a las mil maravillas. ¿Qué más? Bueno, para editar Photoshop también va a la perfección. O sea, el Photoshop lo tira perfectamente. He probado, pasa, yo no hago edición de fotografía. Eso es más mi padre. Mi padre tiene su ordenador propio para hacerlo. Pero efectivamente, o sea, lo he instalado, lo he probado, he hecho alguna cosilla y realmente va a la perfección y lo tira perfectamente también. Ya os digo, se nota mucho. Como decía, no hace falta gastarse, creo yo, un dineral. Creo que, a ver, esto es tirar muy a lo bajo. Y alguno dirá, es un gama bajo, un ordenador gama baja y todo. Bueno, depende cómo lo mires. Ya os digo, la gráfica no es una gama baja, precisamente, creo yo. Será de la generación anterior de AMD, pero es que ya os digo, está a la altura de 9060, también la generación anterior de NVIDIA, pero es que yo no creo que sea una gama baja ahí de mierda, que no tiene ningún juego. Creo yo, creo yo que hace casi cualquier gráfica actual que tira la mayoría de juegos, yo creo que una gráfica de que tira los juegos en alta, en calidad alta y ultra, no es una gama baja. Pero bueno, que me da igual, la verdad. O sea, yo mientras pueda jugar y pueda estar así durante un tiempo, yo creo que le calculo que durante unos 2-3 años esta gráfica podrá tirar los juegos perfectamente. Sé que los próximos juegos no los va a tirar en ultra, ni muchísimo menos. Los va a tirar, como mucho, pues los próximos en calidad media, en calidad alta, ¿no? Y ni se me ocurra jugar en 4K, por supuesto. Eso lo tengo más que claro. Pero yo soy feliz jugando en Full HD, soy feliz jugando como de esto, y ahora puedo disfrutar los juegos en una calidad muy alta. Y tengo que reconocer que hay juegos, por ejemplo, Grand Theft Auto 5, le veo una gran diferencia en gráficos, es porque los tengo al máximo también, pero le veo una gran diferencia en gráficos a la PlayStation 4, por ejemplo. O a otros juegos que he jugado en PlayStation y que en PC, o sea, le dan un meneo. O sea, se nota una mejor calidad, además de que la tasa de frames, al ser más alta, no estar limitada como mi PlayStation 4, que está limitada a 30 frames, creo, yo noto una fluidez mucho mayor. Y de hecho he comparado la potencia de esta gráfica en benchmarks junto con la de la PlayStation 4 Pro, por ejemplo, y por lo que pude recordar estaban muy, pero que muy igualadas, siendo la AMD RX 470 un poquito superior, pero bueno, que estaban prácticamente igualadas. Realmente nada que envidiar, además el jugar en PC tiene una ventaja, no tienes que pagar el online en la gran mayoría de cosas, además tienes Steam con todos los juegos y suele ser algo más económico, obviamente. Ya os digo, yo lo que voy a hacer ahora va a ser tener este PC Gamer para los juegos que salen multiplataforma. Los voy a comprar en PC, eso lo tengo clarísimo. Los FIFA, los próximos, que siempre lo he tenido en PlayStation, próximamente creo que los voy a tener en PC todos, porque yo siempre los suelo comprar el primer día, los pocos juegos que los compro el primer día, y en PC me va a salir más económico, y yo creo que voy a poder jugar sin tener que pagar online ni nada. Y en la PlayStation voy a comprar los juegos exclusivos, como son los Uncharted, The Last of Us, God of War y todos estos. Todos estos pues los voy a jugar en la Play directamente. No creo que me haga falta tener que comprarlo todo en la Play como hacía hasta ahora. Teniendo este ordenador y que va a la mar de bien, yo personalmente, en mi opinión, y más cuando puedo tener incluso unos gráficos algo mejores o que tengan una tasa de frames más alta y podré jugar más cómodamente. Y además yo tengo de hace bastante tiempo el mando de la Xbox oficial, que va por cable, con USB, que es para PC, que bueno, lo enchufo y estoy jugando como si jugara a la Play directamente. O sea que tampoco hay grandes diferencias. Hay juegos, eso sí, como Resident Evil, que son de tiros, bueno, o en primera persona, que eso sí que me gusta jugarlos con teclado y ratón. Es mucho más cómodo que con mando. Apuntas mucho mejor y todo. Además que yo tengo un teclado mecánico y un ratón de Logitech, de los muy buenos, que los tengo de hace ya bastante tiempo. Y, oye, pues hay diferencia. Y no sé qué más deciros sobre ello. Ahora mismo iba a decir una cosa, pero se me ha ido de la cabeza, siendo sincero. A veces, como siempre, lo hago todo improvisado, no tengo apuntado, a veces se me olvidan las cosas. Pero bueno, es lo que hay. Recomendable, lo que digo. Mi reto, bueno, va a ser que en el vídeo de YouTube que voy a hacer, voy a subir esto y para incentivar un poco a la gente, y porque la verdad me ha funcionado bastante a todo eso del hardware, y que bueno, también tengo algo de conocimientos y demás, pues seguramente lo que voy a hacer va a ser coger y bueno, si llega una cantidad de likes, no sé qué, haré una configuración también por 100 euros o menos, que es lo que hacen muchos otros youtubers por lo que veo en años anteriores. Y que pues salen bastante bien y hay mucha gente interesada, ya os digo, no todo el mundo se puede permitir el lujo de gastarse ahora ni tan siquiera 400 o 500 euros en un ordenador para simplemente jugar. Así que creo que tener al alcance de la mano estos ordenadores así, oye, pues yo creo que es más que positivo y creo que una manera de que alguien pueda jugar en una calidad más que decente. Sin tener que comprarse una consola o gastarse un dineral. Así que bueno, sale más barato, de hecho, que compres una Play 4 o una Xbox o algo así. Así que, de hecho, ya os digo, ya es que os hablo de la PlayStation 4 la normal. O sea que ya esto es bastante mejor. La PlayStation 4 Pro ya tienes que gastar más dinero y todo, y esto pues está a la altura prácticamente. Así que ahora sí, ya termino por aquí. Así que bueno, espero que el podcast os haya gustado. Podéis dejarme en los comentarios vuestra opinión sobre el ordenador, sobre la RetroStone, todo esto. Y ya está. Si tenéis vosotros alguna configuración de estas, por supuesto, os voy a leer para ver que, para coger ideas, ¿no? Que siempre está bien compartir cosas de estas. Y si no, os esperamos en el grupo de Telegram también para discutir sobre ello. Podéis hablarme en Telegram como @pretignitor. En la descripción del podcast tenéis varios links y todo para entrar en todos estos grupos y tal. En YouTube me podéis seguir en Pretignitor, ¿vale? Si busqué Pretignitor, aunque el canal se llama Eric Fernández ahora. Y poco más, creo. Y en Instagram me puedes seguir como @pretignitor. Así que nada, espero que os haya gustado el podcast. Nos vemos en el siguiente. Un saludo y hasta la próxima.